Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Lo dice el gobierno, lo aprueba el gobierno, va a haber fútbol con público esta misma temporada. Hay un positivo entre los árbitros españoles y el alcalde de Madrid ofrece la ciudad para la final de la Liga de Campeones, esta Liga de Campeones. Vamos con los datos de esta noticia de interés para los aficionados porque, Juan Antonio Alcalá, el gobierno da luz verde a que entre el público en los estadios.
En efecto, la asistencia de público a las competiciones en concreto se establece en el decreto de fútbol y baloncesto profesional, viene regulado en el artículo 15 del Real Decreto que acaba de aprobar esta mañana el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La administración competente va a ser el Consejo Superior de Deportes, dice el texto, como anunció ayer la cadena COPE, en colaboración con el organizador de la Liga de Fútbol y Baloncesto, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Esto es importante, Corrochano. Esto entra en vigor cuando toda España supere la fase 3 y entre en nueva normalidad. Es decir, no se puede pedir público ahora de cara a la jornada que empieza este jueves, ni en la segunda jornada, ni en la tercera jornada, ni rápidamente en Las Palmas. Esto es cuando España entre en nueva normalidad. Si todo va bien, si no hay rebrotes del COVID-19, si Irene Lozano da el visto bueno, si todos se ponen de acuerdo, habrá público en los partidos de primera y segunda división, en todos los estadios a la vez, en toda España, a partir del día 29 de junio, es decir, exactamente dentro de 20 días.
Sin concretar la fecha, que es noticia que acaba de contar Juan Antonio Alcalá, que viene contando desde anoche, el 29 de junio, este es Salvador, y ya preguntas de los periodistas.
Tiene que garantizarse una equidad en la propia competición, por las conversaciones que hemos tenido con el Consejo Superior de Deportes, quiero decir, se tiene que jugar en las mismas condiciones en todos los estadios, por lo que hace referencia a estas dos competiciones de altísimo nivel. Todo, en cualquier caso, será el Consejo Superior de Deportes quien, después de haber hablado con los organizadores, con el propio Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas, tenga que tomar una decisión al respecto, que puede ser una decisión que vaya evolucionando.
Preguntemos cómo ha caído en la patronal. ¿Qué dice la Liga de esta decisión del Gobierno, Fouto?
Satisfacción en la Liga de Tebas por ese decreto y convencimiento absoluto que estas 11 jornadas, al menos en la recta final, habrá público las gradas de primera y segunda. En la Liga irán de la mano con el CSD para ir elaborando ese protocolo de acceso a los estadios. Y en cuanto a la última polémica del descanso de los partidos, de que uno descansa una hora más y otro hora menos, la noticia que contamos es que la Liga no va a modificar ningún horario por ese motivo, sí por las temperaturas, no porque no pasen 72 horas, ya que no es una norma y tampoco es literal.
En esta situación en la que vivimos, con público o sin público, hay opiniones para todos los gustos. Este es Mendilibar, entrenador de Eibar, anoche en el partidazo.
Tal y como está la situación, me parece que se puede jugar, me parece que incluso me parece que puede ir gente al estadio también, tal y como está la situación. Si estamos diciendo que se puede entrar gente en los bares, que seguro que están a menos distancia, ¿por qué no puede haber un tercio de aforo en los campos de fútbol, tal y como está la situación ahora mismo, ¿no?
Y una vuelta más le da a Perribay en Radio Euskadi, porque dice que si hay público, habrá jugado menos partidos en casa que fuera.
La Real, de los 4 primeros partidos, juega 3 en casa. Y muy posiblemente en esos 4 partidos no se pueda estar jugando con afición en casa. Por lo tanto, el propio calendario ya adulteraría la competición en cuanto a participación no del público en los campos de fútbol.
De los estadios hay 3 casos excepcionales. El Real Madrid, ya saben, va a jugar en Valdebebas, el Levante en La Nucía y Osasuna hizo obras y tiene algunas de las gradas demolidas. Así que, por ejemplo, en el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿qué opinan de que pueda haber público?
Bueno, pues están enfadados y hay un contratiempo importante para el conjunto blanco porque le han cambiado los planes. Primero le dijeron que los 11 partidos iban a ser sin público. El Real Madrid decidió jugar en Di Stéfano y acelerar unas obras para adecuarlas al inicio de la temporada y ahora le vuelven a cambiar los planes y le dicen que puede haber público, así que tienen poco margen de maniobra. Ahora mismo están a mitad de camino entre seguir avanzando en esas obras o frenar e intentar disputar los últimos partidos de esta recta final de la temporada en el Bernabéu, algo que se antoja muy complicado.
En el Levante, que tomó la decisión de ir a La Nucía a jugar, ¿qué dicen, José Manuel Segarra?
Pues el capitán del Levante, que está en Benidorm, donde está concentrado el equipo, parece aceptar que los expertos hayan cambiado de opinión y donde antes había puertas cerradas, ahora puede haber público. Lo acaba de decir Morales en COPE Valencia.
Hace 15 o 20 días que se tomó la decisión de venir aquí. No se contemplaban partidos con público.
Al final hay un gobierno y hay gente que manda y si da el visto bueno, pues bueno, pues al final se acepta y ya está, o sea, no pasa nada. Todo lo que sea volver a la normalidad creo que es bueno para todos.
Y el Sadar está en obra, solo tiene una grada. ¿Qué dicen allí, Alberto Sanz?
Pues Osasuna está atento y buscando todas las posibilidades a la espera de que salga la información oficial. Eso sí, siempre teniendo en cuenta cuál es la situación en la que se encuentra el estadio. Lo comentaba el pasado sábado, Braulio decía que es una situación cambiante, que la situación del Sadar es complicada y hacía una comparación con una reliquia romana.
Bueno, yo lo que sé es que en principio iba a ser a puerta cerrada, por lo más que nada por lo que decían los expertos, sanidad, y yo daba por sentado que iba a ser a puerta cerrada. Ya sé que esto es muy cambiante, pero creo que solo nos queda la zona donde de los banquillos es la única que está sana. Lo demás hemos levantado todo, porque en principio nos iba a jugar y está el campo como el anfiteatro de Mérida. Vamos, está todo sin sillas y eso que meteremos unas lonas, pero es peculiar, ¿no?, cómo está el campo ahora, la verdad.
Esto sobre los estadios. Hay noticia, Fouto, en el colectivo arbitral y en los test serológicos.
El Comité Técnico de Árbitros anuncia que los árbitros de primera y segunda ya han pasado las pruebas médicas y los diferentes test de coronavirus. Y la noticia es que solo hubo un positivo entre los casi 130 árbitros y asistentes que van a pitar en el fútbol profesional. Dicho positivo pasará a cuarentena en su domicilio y no volverá a pitar hasta dar negativo. Ese positivo es seguro que no es Mateu Laoz, que va a pitar el derbi sevillano, el Sevilla-Betis, y tampoco Estrada Fernández, que va a ser el VAR.
La final de la Liga de Campeones está prevista en Estambul. ¿Hay alguna duda de que se celebre allí en Turquía? Y por eso José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, dijo esto ayer en 13 Televisión.
Creo, en primer lugar, que sería una gran noticia. En segundo lugar, sé que hay gestiones al respecto, desde luego, y yo desde el Ayuntamiento sí quiero mostrar el apoyo total y absoluto a que esa final de la Champions se pueda celebrar en la ciudad de Madrid. Se dan las condiciones de seguridad adecuadas, tenemos las infraestructuras y los servicios públicos que permiten acogerlo y, por otra parte, sería un mensaje al mundo de que, desde luego, Madrid, aun a pesar del drama que hemos vivido, no se rinde y que Madrid está de vuelta.
Arantxa Rodríguez, ¿es posible que Madrid sea la sede de la final de la Liga de Campeones?
Bueno, para empezar hay que decir que estas palabras las ha suavizado el alcalde hace unos minutos en una visita a una biblioteca de la capital, consciente de que ahora mismo no hay ninguna propuesta encima de la mesa de la UEFA de la Ciudad de Madrid para acoger esa hipotética final a 8 en una sede neutral. Como decía, sobre la mesa de la UEFA en estos momentos se encuentran las propuestas de la ciudad de Lisboa y de Frankfurt, que son las únicas ciudades que luchan por hacerse con el evento, y San Petersburgo lo está pensando. Además, Alemania también se perfila como sede de la fase final de la Europa League, con dos regiones diferentes optando a ello. Hay que recordar, y esto es muy importante, que la UEFA exige 4 estadios en un radio de 100 kilómetros para poder acoger estos eventos.
Dos noticias con el Barça y el Real Madrid como protagonistas. La primera, en el Barcelona, es de futuro. Elena Condis, el Inter se pronuncia sobre el futuro de Lautaro.
Y ya no descarta la salida del delantero argentino. El CEO Giuseppe Marotta insiste en que no desean venderlo en una entrevista en la Gaceta del Sport, pero deja claro que si finalmente Lautaro se va, el Inter fichará un delantero top para sustituirlo. Incluso responde abiertamente sobre nombres que han sonado, como Chiesa, Tonali o Cavani. El director general del Inter dice que no sabe lo que piensa el Barça e intuye que también pueden estar trabajando en alternativas a Lautaro. Remarca que el jugador debe estar centrado y tranquilo, pero la novedad es esta: no descarta su salida de manera rotunda. Desde el Barça mantienen que es la primera opción y que con el futbolista está todo bien encarrilado.
En el Barça el nombre propio es Lautaro, en el Real Madrid, Miguelito, Miguel Ángel Díaz, el nombre propio es Gareth Bale.
Sí, el equipo ha vuelto a los entrenamientos después de 2 días de descanso con la incorporación de Gareth Bale, recuperado de esas molestias que le impidieron jugar en el partido del pasado sábado. Está listo, si quiere Zidane, para jugar contra Leibar. Los dos únicos ausentes en la sesión de hoy ha sido Nacho, que tiene una rotura fibular, 2-3 semanas de bajo, y Jovic, al que le queda aproximadamente un mes para volver. Hazard y Asensio siguen trabajando con normalidad. Será Zidane el que decida si tienen minutos el domingo contra el Eibar.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
El primer partido del Atlético de Madrid en el regreso es contra el Athletic de Bilbao. ¿Y Antonio Ruiz tiene ya el Cholo perfilado su 11?
El Cholo Simeone sigue probando con Marcos Llorente como segundo punta, pegadito a Diego Costa, que sería el único atacante si mantiene lo probado en el día de hoy en San Mamés. El once con el que ha trabajado sería el formado por Oblak en la portería, línea de cuatro en defensa para Trippier, Xavi, Jiménez, Lodi, Coque, Tomás, Saúl, Carrasco en el centro del campo, con el referido Llorente y Diego Costa en la punta del ataque. Vitolo con molestias y Correa y Bersálico son los únicos que están al margen del grupo.
Mañana vuelve el fútbol con el Rayo Albacete y el jueves en primera con el Sevilla Betis. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. Por ejemplo, Escalera en el Sevilla, Ocampos no se entrena a dos días del derbi.
Lucas Ocampos lo tiene muy difícil para llegar a jugar el derbi. El argentino del Sevilla tiene unos problemas musculares, lleva dos días sin entrenar con sus compañeros y es una baja casi confirmada para el jueves. Lopetegui no podrá contar con su mejor jugador de ataque, por lo que se abre el abanico para su sustituto. El técnico vasco al futbolista que más ha utilizado ante las ausencias de Ocampos ha sido Munir El Haddadi.
En el Betis, Ocaña, el nombre propio del día es Canales, que responde a Del Nido.
En una rueda de prensa telemática, sí, lo ha hecho tomándose las palabras de Del Nido, aquellas de que la distancia es sideral entre Betis y Sevilla, como una motivación especial. Ojo, porque ya avisa Sergio Canales que ellos no se sienten inferiores a nadie.
Es obvio que al final cada uno barre para su casa, eso es. Sinceramente, creemos en nuestras posibilidades. Ya antes de que surgiese todo, teníamos mentalizado, ¿no? Veníamos de ganar al Madrid en casa, que también nos dio mucha moral, y íbamos mentalizados de poder ir allí y sacar los tres puntos. En ningún momento nos sentimos inferiores a nadie, y tampoco al Sevilla. Y además, bueno, yo creo que para mí lo que hace grande el fútbol y se va a ver estos partidos es la afición, ¿no? Y creo que ahora mismo es difícil encontrar una mejor del Betis.
El viernes es el Valencia-Levante y Rafa Villarejo, ¿qué le pasa a Paulista?
Bueno, ha trabajado en solitario en el gimnasio, sobrecarga muscular. Paulista ha hecho saltar las alarmas en Paterna, indiscutible para Celades en una defensa cogida con pinzas ante la baja de Garay, las dudas sobre Diakabi y la nula aportación de Mangalá. Por si acaso, el técnico cuenta con el chaval del filial, Hugo Guillamón, como alternativa.
Una noticia de la Real y dos del Atleti de Bilbao. La Real, Marco Antonio Sande, es que Aperri Bay ha hablado sobre el futuro de Odegaard.
Sí, Odegaard se ha convertido en el actor principal de todos los culebrones relacionados con la Real. En un día en el que se ha hecho oficial la renovación de Gorosabel hasta 2024, Aperri también se refiere al futbolista noruego.
Sí, no cabe duda que la decisión depende del jugador, de su voluntad y la voluntad del Real Madrid, pues van a influir. Odegaard es un jugador que futbolísticamente pertenece al Real Madrid. Cuando se quede en la Real y se queda para la próxima temporada, lo tiene que hacer convencido. Yo creo que se va a quedar, es lo que creo, y es la esperanza que tenemos.
Y en el Atleti de Bilbao, José Ángel Peña, Muniain se queja de los horarios.
Sí, el capitán del Atlético ha querido advertir que los tiempos de descanso entre las primeras jornadas no se han repartido de manera justa para todos los equipos. El Atlético deberá disputar 4 encuentros en menos de 10 días, mientras que algunos de sus rivales en la lucha por Europa tendrán un tiempo de recuperación entre partido y partido mayor. De todos modos, el vestuario rojiblanco confía en que esta situación cambie con el paso de las jornadas. Escuchamos a Muniain.
Si ya de por sí van a estar muy comprimidos los partidos, va a haber poco descanso, yo creo que salimos un poco perjudicados y que nos han repartido de forma justa para todos. Luego encima ves equipos con los que tienes que luchar, que disponen de más días de descanso, partes con cierta desventaja. Esperemos que se vaya compensando un poco todo más, pero hasta el día de hoy es la única realidad que hay, ¿no?
La otra noticia del Athletic de Bilbao llega desde el Levante, porque ¿a quién quiere el Athletic, Pedro Zamora?
A Aitor Fernández, a su portero, para competir con Unai Simón. Según ha sabido la cadena COPE, Rafa Alcorta ya ha transmitido al entorno del portero del Levante que quieren que vuelva a casa este verano, aunque la operación no es sencilla a nivel económico. Aitor está blindado con 30 millones de euros de cláusula y el mercado post-coronavirus corrochano es una incógnita.
Uno de los problemas de la ampliación de la temporada es los contratos que terminan el 30 de junio. Mendilibar en el partidazo, hablando del suyo y de algunos de sus futbolistas.
El 30 de junio terminamos, pues yo, por ejemplo, el contrato, terminamos unos cuantos jugadores de nuestro equipo y así me imagino que de todos los equipos, ¿no? Tienen que llegar a un acuerdo los jugadores, claro. ¿No? Eso lo que dice la FIFA está muy bien. Pero lo que tenemos que llegar es, los clubes tienen que llegar a un acuerdo con esos jugadores.
¿Usted ha llegado a un acuerdo?
Yo he dicho que sí, que sigo.
¿Usted sigue?
Un mes más.
Y hablando de contratos, otro tema de conversación es qué pasa con el mercado de fichaje. Por ejemplo, Gema Santos, ¿sabemos si se va a ampliar el de España?
Todavía estamos en ello. Según la FIFA, la norma corro es que en la ventana de verano haya 2 meses de mercado. Pero claro, en este verano excepcional, en Italia, por ejemplo, sabemos que proponen que el mercado se cierre el 31 de octubre. En la Premier nos han contado que quieren que el mercado vaya del 1 de agosto al 2 de octubre. Pero aquí en España el asunto está sobre la mesa de la Federación, que es quien decide. Y desde la Federación nos dicen que aún no han tomado ninguna decisión porque aún no se sabe cuándo va a empezar el campeonato. Y de hecho quieren esperar al día 17 de este mes, que se celebra el Comité Ejecutivo de la UEFA, donde se va a decidir cuándo empiezan las competiciones. Por cierto, corro, que el mercado no tiene que ser unificado en todos los países.
Y una más de fútbol, porque Fouto, ya sabemos dónde va a ser la fase de ascenso a segunda división.
En Andalucía, Marbella será el centro neurálgico, hay 5 sedes, 2 en la capital de la Costa del Sol, en Málaga, en el Estadio de la Rosaleda y el Ciudad de Málaga, 2 en Marbella, el campo del Marbella y el complejo deportivo Marbella Football Center, y también Algeciras, el Estadio Nuevo Mirador. Esto se juega el fin de semana del 18-19 de julio, 8 eliminatorias, el jueves 23 de julio, 2 semifinales, el domingo 26, las 2 últimas finales, el sorteo el 25 de junio en Marbella.
Hay más noticias del deporte mundial.
José Luis Corrochano,
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda. Accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Noticias de baloncesto, unas cuantas. Por ejemplo, damos cuenta, Emilio Guerrero, de un positivo que ha habido en el Unicaja.
Francis Alonso ya se había sometido anteriormente a otro test que reveló que ya había pasado el COVID-19, pero de manera sintomática. La sorpresa ha llegado cuando en el último test ha dado positivo. El jugador ha explicado que sigue teniendo anticuerpos, que está en la última fase del virus y que, por lo tanto, no puede contagiar. Siguiendo los protocolos de la ACB y del Consejo Superior de Deportes, el jugador ha sido apartado de Unicaja. Por cierto, Unicaja se ha entrenado en el día de hoy ya con la baja confirmada de Francis Alonso.
La fase final de la ACB es del 17 de junio al 30 de junio. Pregunta para Pilar Casado. ¿Va a haber público en esta fase final de la Liga ACB?
La ACB está ahora mismo a la expectativa, porque en principio esa fase final, que como dices, arranca el día 17, la burbuja sanitaria creada en Valencia, es un evento planificado tanto organizativa como presupuestariamente sin público. En cualquier caso, si el Consejo Superior de Deportes es quien abre esa opción, la ACB la estudiaría. En ese hipotético planteamiento habría que tener en cuenta que es sede única y por tanto está a salvo el principio de igualdad de la competición, que es un espacio cerrado y las fechas podrían no llegar a tiempo a la nueva normalidad.
Recuerden que es el 29 de junio, como ha dicho Alcalá, o sea que quedaría un día en el final de la competición. Y ahora, una ampliación de contrato que ha tenido lugar en el Real Madrid. Daniel Asenjo.
Trey Tompkins, que va a seguir de blanco 2 temporadas más, hasta 2022. Una ampliación que ha confirmado el propio jugador norteamericano en sus redes sociales.
Llega la primera baja de cara a la reanudación de la NBA. Rubén Parra.
Se trata de LaMarcus Aldridge, el ala pívot de los Spurs. Se sometió a una operación en el hombro derecho el pasado 24 de abril y el conjunto tejano anunció ayer que será baja lo que resta de temporada. Precisamente la opción de poder fichar si algún jugador se lesiona o da positivo por coronavirus es una de las cuestiones que falta por concretar antes de que sea efectivo el regreso de la competición. Por ahora, la idea con mejor aceptación es permitir que se realicen fichajes hasta el momento en el que empiecen los playoffs.
Y 4 noticias más. Empezamos por la Fórmula 1, porque hay una carrera en Italia más que se une al calendario. Carlos Miquel.
Están planeándola. De momento no es oficial, pero cuidado. Se va a anular Singapur, eso parece muy claro. Y se piensa hacer una carrera en Mugello, circuito a 300 kilómetros de Monza, para conmemorar así la carrera 1000 de Ferrari. Sería el 13 de septiembre próximo. Y por cierto, hoy que Mercedes ha vuelto a pista sobre un coche 2018, McLaren, que no tiene esa disponibilidad, busca un monoplaza de otra categoría para que Carlos Sainz pruebe antes del inicio del campeonato.
Segunda noticia, MotoGP, Aleix Espargaró amplía contrato con Aprilia hasta el año 2022. Y Javier Jurado, ya sabemos dónde se va a jugar el título en fútbol sala.
El fútbol sala vuelve a Málaga, el escenario de la última Copa de España, para celebrarse estos playoff express por el título, con formato de cuartos de final, semifinales y final, al mejor de un partido, que va a tener 3 días de separación entre ronda y ronda y por eso se va a jugar entre el 23 y el 30 de junio de este mes.
Y una última noticia, Javier Pascual, se siguen aplazando competiciones, la última, el europeo de bádminton.
Sí, que estaban previsto que se celebrase en el pasado mes de abril, finalmente han sido aplazados hasta 2021. Se celebrará concretamente entre el 27 de abril y el 2 de mayo y será el último torneo que contará para la clasificación olímpica.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Les recuerdo que a partir de las 3:30 continuamos en el 106.3. Ahora Pedro Martín, Reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta que hemos preparado. Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
¿Dónde andas?
Pues estamos un poco de comidita aquí, unos compañeros de trabajo.
Pero para... se puede.
Antes de afrontar el tramo final de la temporada, que va a ser duro.
Pero escucha, menos de 10, ¿no?
Hombre, claro, sí.
Los cumplimos elegidos, todas las normas. Solo elegidos, ¿verdad? Elegidos para la gloria. Bueno, Pedro, recuerda que estamos buscando esta semana la pista y la de hoy.
Como vuelve el fútbol, no solamente vuelve la primera división, sino también la segunda, y lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un entrenador de los equipos que están ahora mismo en segunda división. Y dijimos ayer que en su etapa de jugador, porque fue jugador importante, ese entrenador hasta los 25 años no empezó a despuntar en el fútbol profesional.
Sí, no le conocía a nadie.
Sí. Y la pista de hoy es que como entrenador es todo lo contrario. A los meses de dejar de jugar, empezó a entrenar.
Creo que sé quién es.
Sí.
Creo que sé quién es. Pero no lo voy a decir porque es que sé quién es. Entonces no voy a dar esa pista. Bueno, Pedro, da recuerdos por ahí. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Reto Pedrito. Buscamos un entrenador. Hasta los 25 años no había jugado y de los 25 para adelante un entrenador y de los buenos. O de los conocidos, por lo menos. Cada uno tendrá su gusto. Bueno, producto del partidazo, la conversación sigue siendo la misma. Público en los estadios.
Estáis hablando de meter público como si fueran a entrar el jueves. Y es que de aquí a un mes podemos ver todo completamente diferente a como lo vemos ahora. Igual que hace un
yo
mes.
Yo ahora mismo soy partidario de que no entren. Ahora mismo soy partidario de que no entren. Pero dentro de un mes no lo sé.
Y todos.
Claro.
O ayer hiciste la encuesta y yo, menos Albelda, creo que todos los demás dijimos que no.
Pero mira, Mendilibar. Mendilibar dice que entren y si es en un estadio sí y en otros no, pues sí, también. También o sea, que opina lo mismo que
también hay que pensar que si dan permiso se supone que hay las garantías suficientes como para que la gente no.
Luego ya cada uno es muy libre de ir o no, ¿eh? Que puedan entrar en un estadio y en otro no. O sea,
que no van a entrar.
Que no entren.
Que no van a entrar.
Que no, que esos van a ir todos uniformes.
Y luego otra cosa, mira, ayer lo contamos aquí y hoy lo ha vuelto a confirmar Alcalá. Van a jugar todos a la vez. O sea, los campos se van a abrir para todos a la vez.
Que sí, pero escúchame, Manolo, pero qué prisa hay.
Bueno, porque hay... por lo que estamos hablando, porque hay unos que les parece sí y otros les parece no. Porque, repito, nunca llueve a gusto de todos. Estamos todos que, coño, hace 2 meses nos hubiéramos dado con un canto en los dientes tener fútbol y ahora que tenemos fútbol queremos...
Y ahora tiene que ser como espectadores, bueno, por eso estoy diciendo Manolo, que qué prisa hay.
Es una gran noticia, estamos discutiendo qué es la esencia del fútbol, o sea, y cuando la semana que viene ya, otra vez el VAR, y otra vez hay muchos partidos, que si el calendario, que si los horarios, que si el calor, vamos a estar discutiendo de las cosas que discutíamos durante toda la vida, con lo cual que lo que ha pasado ahora con Mendilibar es un ejercicio sanísimo. Es discutir lo que hemos hecho toda la vida con el fútbol.
Bueno, recuerdo la noticia que viene contando Juan Antonio Alcalá, que ha confirmado el gobierno, sin dar la fecha exacta, que cuando todos estemos fuera del estado de alarma y superada la fase 3, es cuando habrá público en los estadios, un 30%, lo que diga el Consejo Superior de Deportes con respecto a la Liga y a las comunidades autónomas. Pero yo creo que ya no hay vuelta atrás y todo va bien. Va a haber público en los estadios. Y por eso la pregunta que hacemos a los tuiteros de Deportes Cope es la siguiente, Ricardo Lano.
Pues sí, contábamos que el gobierno ha aprobado la entrada de aficionados en el estadio el mes de julio, como has dicho, y preguntábamos a nuestros oyentes si están de acuerdo o no. Dábamos dos opciones, sí o no, y ha ganado claramente el no con el 72% de los votos.
Luego me he acordado que podíamos haber preguntado si usted iría al fútbol, que esa es otra pregunta. Iría al fútbol, pero a la vista de la encuesta de ayer y de hoy, la gente está más por el no que por el sí. Gracias, Ricardo. Ha sido breve pero intenso. Ahora te vas unos días de vacaciones, ¿no? Ha venido 2 días
y ahora te vas. Al santo.
Venga, hasta luego, Ricardo. Adiós. Bueno, está aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos?
Voy a hablar contigo ahora, que estoy en la desescalada de colaboradores y de gente que está hablando, que me cuente su vida y tal, pero ahora me cuentas cómo te ha ido a ti la tuya. Y le pregunto a unos cuantos más, a Siro, a Gato, a Roberto Morales, a Guillo Usquiano, y contamos alguna cosa más que está pasando en el mundo del deporte. Todo esto va a ser en el 106.3 de la Cadena COPE.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler, el tranquiler, el tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisnes.
Estamos en plena desescalada de este tramo de 3:30 a 4, como si volviéramos a empezar zona cero. Ayer con los compañeros que hablan habitualmente, preguntándoles cómo les ha ido la vida y nos centramos en algunas cosas. Está aquí Carlos Miquel, que viene a hacer su programa en podcast, ¿verdad?
El COPGP.
El COPGP.
Que se ha estado haciendo desde casa.
Hay que decirlo.
Hay que decirlo.
Que quede reflejado.
He echado mucho de menos a los técnicos, porque sí. No sabes, cuando no los tienes,
pero vamos a ver, cuenta. Pero vamos a ver, Carlos Miquel, si es que la radio sin técnicos no se puede hacer.
No se puede hacer.
O sea, sin ti, sin mí, se puede hacer. Pero sin técnicos no se puede hacer.
No, no. O sea, lo que aquí se tarda a lo mejor una hora y media, para mí son dos días.
Bueno, esto que ahora está planteando la Liga, de que pueden acudir solo un técnico para las seis radios, que me ha dicho Lama esta mañana que al final van a dejar dos técnicos para las seis radios, pues es que los técnicos es casi, bueno, yo diría lo más importante.
Lo más importante.
De la radio. O sea, se podría hacer la radio desde casa como la hemos hecho, que se puede hacer, pero no sin técnicos en su casa.
Efectivamente.
Tiene que haber aquí un tío que le dé al botón.
Aquí hay que lo controle.
Así es la vida. Así que honor eterno a los técnicos de sonido. Sí. Son la gente que nos sustenta, nos hace mejores y peores. Bueno, comisión de investigación, que así se han autodenominado ellos. Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola.
Miguelito, Miguel Ángel Díaz.
¿Qué tal? Muy buenas.
No está Melchor, lo he cambiado por Carlos Miquel. ¿Habéis hablado con Carlos Miquel, Arancha, Miguelito, estos días?
Yo muchísimo.
Mucho.
Sí, yo he hablado mucho con Arancha. Sí.
Habéis hecho Instagram y esas cosas, ¿no?
Sí, no es Instagram directo.
Pero y conversaciones, yo creo que Carlos Miquel, Miguelito, Melchor, Pilar, Eri, más o menos, yo creo que he hablado, pues no sé si todos los días, pero muy a menudo.
Pero os habéis visto incluso en Instagram, ¿no?
Hicimos un Instagram.
Dos o tres, ¿no?
No, dos Instagram hice contigo. Sí.
Han tenido bastante éxito los que hiciste así cuando lo de Carlos en con Ferrari y alguno más que has hecho, la gente se enchufaba, ¿eh?
Sí. Bueno, el de Carlos en con Ferrari iba por 35.000, la última vez que miré hace dos semanas, iba por 35.000 visitas en YouTube, que es una auténtica barbaridad.
¿Y te has planteado hacerte youtuber?
No, pero voy a hacer más vídeos. Este jueves quiero hacer uno sobre el Dakar de 2021, porque presentan el recorrido del Dakar, y haremos un desde casa también con vídeo, y que la verdad es que es muy entretenido.
¿Cómo ha sido tu confinamiento, Carlos?
Mi confinamiento ha sido, yo no soy de los que disfruta, hay mucha gente que dice, qué bien que estoy en casa, me encanta, me horneo cosas, pinto no sé qué.
Sí, esa fue una etapa, la de hacer bollos fue una etapa.
Sí, hago bollos, no, a mí, estoy acostumbrado a viajar por el mundo, como comprenderán, no es lo mío estar en casa.
Pero es un tipo de mundo, sí.
Claro, entonces, a ver.
Se te ha venido la casa encima, ¿no?
A veces sí, y luego también te produce cierta ansiedad no venir aquí a la emisora.
Eso lo entiendo yo perfectamente, ¿eh?
O sea, eso es así, porque yo entiendo al revés, que el que viene dice, joder, qué marrón, ¿no? Porque hay un problema en la calle. Yo creo que todos cumplíamos nuestra función, los que tenían que venir, porque tenían que venir, y los que teníamos que estar en casa también. Pero bueno, también es cierto que, por otro lado, la noticia más importante del deporte del año, pues ha sido en confinamiento, que ha sido Carlos Sainz fichando
Ferrari.
Por Ferrari.
O sea, es que el confinamiento casi empieza con ese rollo tuyo de Carlos Sainz a Ferrari, Carlos Sainz
que
a Ferrari.
Que lo estaba diciendo.
Y la gente diciendo, este loco que dice. Y ya de repente un día Carlos Sainz a Ferrari.
Claro, ahí está.
Bueno, entonces, ¿esto cuándo vuelve? El 19 de julio vuelven las motos, ¿no?
La moto 19 y 26 de julio, 5 y 12, digo porque son pareados, pero vamos, 5 de julio, Gran Premio de Austria.
Sin público todo.
Todo sin público, porque son deportes que tienen cierta sensibilidad con el problema que tenemos. Creo que es lógico que sea sin público.
O sea, Espeleta ha dicho, en las motos no puede haber público.
Sí, ayer lo decía, te lo contaba antes en privado, lo decía en una entrevista con Mela en el As, decía, no, la moto, aunque sea fase 3 en Andalucía, las motos van a ser sin público, está concebido sin público, aquí lo que importa son los derechos de televisión.
El 19 de julio ya supuestamente hemos estado de alarma superado y fase 3 también, ¿eh?
Claro, claro.
Estamos fuera de todo.
Estamos en normalidad.
Bueno, vamos a ver, ¿eh? Porque esto va cambiando día a día y la gente se replantea cosas, pero bueno, de momento sin público.
Pero que al final te choca que tú, o sea, vas a ir a un campo de fútbol, aunque haya un tercio de aforo, 30.000 personas en el Camp Nou, y tú vas al campo de fútbol, pero tus hijos no han ido al colegio, no pueden pisar un columpio.
Sí, sí, sí. Estas contradicciones que tiene esta nueva normalidad, o antigua, o vieja, o
sí, la
que...
Sí, raro, raro.
¿Has pasado un test o no te has hecho test?
No me he hecho test.
Porque no crees test. Que no tienes, ¿no? Que no has pasado, ¿no?
Creo que no, aunque también es cierto que he estado expuesto, ¿eh? También te digo, yo hay una cosa que sí que hice, que bueno, Arantxa lo sabe porque hemos hablado, que sí que hice fue que cuando vine de los test de Barcelona, estuve en la sala de prensa durante dos jornadas con muchos periodistas italianos, y con mucha gente italiana, iba a ir a ver a mis padres. Eso era el 28 de febrero, y mi hermana me dijo, ni se te ocurra.
Pero mi hermana recuerdo que es médico, y que tuvo un alto cargo de responsabilidad en la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, era su directora médico de la comunidad, todavía tiene contactos allí, y me dijo, viene una ola muy grave y no vayas a ver.
A finales de febrero te dijo, cuidado.
A finales de febrero, mis padres están enclaustrados del 1 de marzo. Entonces, claro, desde ese día me metí en casa. Pero lo hice por mis padres también, porque dije, bueno... A ver si voy a ser yo
que
también.
Que tuviste a alguien al lado que te dijo, cuidado, que esto es serio.
Que esto es serio, sí.
Muy bien, Carlos, me alegro mucho de saludarte. Te puedes quedar aquí para decir lo que quieras, que voy a hablar con unos cuantos opinadores, opinólogos. Sí. Enseguida, me dice Natalia que están todos preparados, ahora lo voy a saludar. Pero antes, un par de cosas. Primero, Arantxa, acabas de contar que el alcalde ayer nos sorprendió con esa entrevista en 13 Televisión y dijo, Martínez Almeida, oye, pues Madrid está preparada para que sea la sede de la final de la Liga de Campeones, pero es que ni siquiera todavía sabemos seguro que no es en Estambul, ¿no?
Bueno, para empezar eso, la UEFA tiene encima de la mesa todas las opciones porque sabe que va a ser muy difícil viajar por toda Europa con libertad en el mes de agosto y no quiere tener injerencias con ninguno de los gobiernos. Por eso plantea otras opciones para debatirlas en ese comité ejecutivo que se va a celebrar el día 17. Yo entiendo que el alcalde de Madrid pues quiera exponer Madrid o proponer Madrid para acoger este evento, para que vuelva toda la normalidad, pero también es cierto que quien presenta las candidaturas no es el alcalde de Madrid, es la Federación Española de Fútbol, a la UEFA. La UEFA ahora mismo no ha recibido ninguna candidatura. Y es verdad que ahora mismo en Madrid, en la ciudad de Madrid y en los alrededores, solo hay un estadio, por decirlo de alguna manera, 5 estrellas, que podría acoger esos eventos, que es el Metropolitano, porque el Bernabéu está en obras, y las otras opciones, pues que podrían ser el campo del Rayo Vallecano, no cumplen los requisitos, el campo del Getafe, el campo del Leganés, pues tampoco cumplen los requisitos en principio previstos por la UEFA, porque igual que en la Liga, la UEFA tampoco descarta que pueda haber hasta un 25% de público, así que son factores a tener en cuenta. Y además, la UEFA exige que para acoger ese evento, en el que puede haber 8 equipos, pero incluso puede haber hasta 12, porque se plantea también que la vuelta de los octavos de final que quedan por jugarse se juegue en esa misma sede, la UEFA requiere que las ciudades que estén presentando su candidatura tengan al menos 4 estadios dispuestos a acoger ese evento en un radio de 100 kilómetros. Así que la verdad que las
opciones... alrededor de Madrid no se cumple.
Exactamente, esa norma. Es bastante complicado. Sí. Por eso yo creo que al final, teniendo en cuenta también el rebrote que está habiendo en Lisboa ahora mismo con el tema del COVID y teniendo el ejemplo de Alemania, que todo ha ido bastante bien en el inicio de la Bundesliga, yo no descartaría que si finalmente se descarta, como todo parece posible, Estambul, pues al final se decida tanto la Champions League como la Europa League se jueguen en diferentes regiones de Alemania.
De Alemania. 17 de junio, día importante, ¿no?
Sí, es el día en que se va a decidir eso, que también se va a decidir el
Si un partido, dos partidos, si un partido de 4, de 8...
Se va a decidir eso, vale. Correctamente, se va a decidir todo. También se va a decidir la Champions femenina, la Europa League, la Youth League, porque hay muchas competiciones que todavía están en stand-by, así que va a ser un día muy importante, porque también vamos a conocer ese día posiblemente el regreso de la selección española de fútbol, porque también se conocerá pues más o menos
cuándo está previsto. ¿Qué va a ser cuando tú crees las selecciones?
Pues mira, me ha sorprendido mucho que la UEFA ha dado luz verde
a la femenina. En septiembre.
También es verdad que ha dado luz verde a las fechas de septiembre, octubre y noviembre, porque el año que viene hay una Eurocopa o habría una Eurocopa y habría que hacer la clasificación, bueno, que ya se ha pasado para el año siguiente, pero que habría que hacer la fase de clasificación. Entonces, habiendo dado luz verde a eso, creo que antes de lo previsto va a haber fútbol de selecciones.
Sí, sí. Yo creo que en septiembre
va a depender mucho también de esa reunión, porque también están los clubes y están las ligas. En esa reunión las ligas también van a informar de sus previsiones de empezar la liga del año que viene, porque no vas a empezar la liga, por ejemplo, en España, si finalmente se inicia el día 12, pues no vas a pararla el día 18 para tener un parón de selecciones, ¿no? Entonces a lo mejor pues que se jueguen, como se hace habitualmente, 2 jornadas y que hagas un parón en octubre, pero por ahí va a estar. Yo creo que a final de año, mucho antes de lo previsto, va a haber fútbol de selecciones porque hay muchos partidos por jugarse, muchos, por ejemplo, la fase de clasificación para el Mundial, hay que terminar los playoffs para completar la Eurocopa que se va a disputar el año que viene, o sea que hay mucha chicha encima de la mesa y todo eso pues se tiene que jugar algún día.
Lo contaremos. Gracias, Arancha.
Hasta luego.
Enseguida, Miguelito.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pero Luis, ¿aún sigues buscando coche?
Uf, ya no sé ni cuántas webs he visto y no me acaban...
¿Has buscado en Motorflash? Tiene una selección exclusiva de coches nuevos kilómetro cero y de ocasión de todas las marcas. Solo de concesionarios oficiales. Entra en motorflash.com, directo al coche que estás buscando.
¿Cómo?
Motorflash.com.
¡Ey! Me alegra saber que estás bien, que te has tomado en serio las medidas de protección en tu trabajo. Mascarilla, distancia de seguridad... En fin, quería darte las gracias por entender que la prevención es cosa de todos. Las medidas de prevención de riesgos laborales te ayudan a prevenir el COVID-19. Infórmate en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Miguelito, ¿cuál es el nivel de enfado del Real Madrid si se vuelve a jugar con público después de haber elegido el Di Stéfano?
Alto. Alto, porque este no era el plan inicial, esto no era lo que se anunció, aunque esto, claro, va muy rápido. Hace unas semanas se decía que igual no había público en los estadios hasta el año que viene y no ha empezado todavía la Liga Española y ya se está probando que en julio haya público. Pero no era el plan inicial, por eso el Madrid, como contaba Melchor en el titular, como venimos contando en los últimos días, pues había decidido intensificar las obras en el Bernabéu y jugar los 6 partidos como local en Valdebebas. Ahora todo cambia. Anoche contábamos la información que según el Real Madrid es un ajuste en el proyecto, pero es algo sospechosa, de que se han interrumpido las obras en el mismo césped desde el pasado viernes y probablemente el Madrid le esté dando una vuelta a todo esto, aunque los plazos son complicados. Igual se podría poner un césped temporal para jugar los 2 o 3 últimos partidos en un tiempo récord y con 3 turnos, pero hay muchos permisos que obtener, ¿no? Por ejemplo, problemas con los accesos, porque algunos del Bernabéu están cerrados, quizás habría que abrirlos de aquí a julio, si esa idea se lleva a cabo. Luego un tema de seguridad, hay muchísimas grúas en torno al Bernabéu, podría haber algún problema con los aficionados, y luego también que la Liga tendría que autorizar la celebración de partidos en el Bernabéu, como en su día hizo con el Di Stéfano. Sí, sí. Así que vaya, es un quilombo importante. Los 3 primeros partidos seguro van a ser en Valdebebas sin público, Eibar, Valencia y Mallorca, y los 3 últimos, que son Getafe, Alavés y Villarreal, vamos a ver. En principio Valdebebas, pero el Madrid le está dando una vuelta a esto.
Bueno, si les había por sorpresa, me consta que a Osasuna también, y que el Levante, pues sí, pues, me consta que el Levante estaba un poco intranquilo ante la posibilidad de que esto surgiera, y ha surgido, porque lo viene contando Alcalá y lo ha ratificado el gobierno. Va a haber fútbol con público a partir del 29 de junio. Gracias, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Bueno, desescalada con los comentaristas habituales, a ver cómo están, que no quiero hablar de fútbol, si quieren decir algo, pero solo por saber cómo están. Siro López, hola, Siro.
Muy bien, hola.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bien,
fenomenal.
¿Sí?
Muy bien.
Has pasado por varias etapas, ¿no?
He pasado por muchas etapas, sí. Pero incluso he pasado hasta el virus, pero he sido asintomático.
¿Lo has pasado al final, no?
Sí, no, no me quiere ni el virus. O sea, soy asintomático, no he notado nada, pero sí tengo esto negativo,
bueno,
y todas
tu
esas
mujer
cosas.
Lo pasó.
Sí, por eso. Yo por eso me hice las pruebas cuando una de las veces que fue a hacerla a ella. Y sí, pues salió que lo había pasado, pero la verdad es que...
Pero tu mujer hospitalizada, que en una situación más de riesgo.
No, y después en casa estuvo un mes y medio y hubo algún momento, no llegó a entrar en UCI, pero estuvo muy cerquita.
Sí, lo pasamos mal. Que escucha, es que el otro día, ayer hablando con Santi, sí. Su mujer, que ha dado a luz, le hicieron el test, pasó el COVID, y él, que ha dormido con ella, por supuesto, y todo eso, no, nada. O sea, es una cosa rara. En ocasiones como la tuya, pues sí, lo habéis cogido los dos de distinta manera, pero en otras ocasiones no.
Hay bichos raros.
Hay bichos raros, sí.
El virus se les aleja. O sea, hay algunos que se le, como a mí, ¿no?, que entra, pero sí. Aguanta poco dentro, sí. Y hay otros como Santi, que es que ya no, ni se les acerca.
Hay un factor, dicen, que es el tipo de sangre.
que si eres del grupo cero.
Dicen también, yo soy cero, ¿eh? Socio cero, yo también soy entro cero. En ese parámetro, ¿eh?
Sí, el cero, menos riesgo a contagiar.
Sí, sí, hay dicen un 20% sí. Menos riesgo. Estudios.
Ah, qué cosa. Oye, sí, sí. Que le estaba diciendo a Carlos Miquel que si se había hecho youtuber y vosotros lo habéis petado con Colgados del Aro, ha sido espectacular, ¿no?
Buah, hoy he leído en Teleaudiencias una página, bueno, una cuenta.
Pero esto es un canal de YouTube, perdona, en el que habléis de baloncesto, está Iturriaga, Daimiel y Pablo Lolaso, creo que está
y
ahora.
Pablo Lolaso, hablamos de casi todo menos de baloncesto.
Sí, de la vida, de la vida.
Pero que entre las audiencias nos decían hoy 37 millones de visionados.
37 millones, qué bárbaro,
millones de visionados hemos tenido. O sea,
¿y qué hacéis, todos los días?
Hemos hecho todos los días, sí, sí. Hemos hecho todos los días.
También, ¿no? Un día estuvo Luis
en
Enrique.
En total hemos hecho 89, creo que ha sido, seguidos.
Bueno, ya tenía seguimiento. Era un nicho ahí de gente que estaba muy enganchada, pero lo habéis roto. ¿Y qué más? Bueno, el TikTok que te ha hecho tu hijo, que ha sido famoso.
Bueno, el TikTok hoy ha sacado otro. Iba a decir, bueno, sí lo voy a decir, el cabrón este ha sacado otro hoy.
¿Sí?
Que estoy con su madre, ayer estaba viendo la tele y nada, me ha sacado otro de apareamiento. Cosa, bueno, algo
le pone
de, esto.
De documentales de animales, ¿no?
Sí, sí, de Macumba. Hay un documental, yo ya me he hecho experto hasta en Macumba, en el gorila. Hay un documental que se llama, un gorila que se llama Macumba, y el tío le ha tirado hilo y sigue sacándolos. O sea, lleva 8 o 9, de Macumba lleva 8 o 9 la serie.
Sí, sí, bueno, pídele.
Está en segunda temporada ya y todo.
Pídele royalties, ¿eh? Que
sí, sí, no, claro, claro.
Oye, Siro, que un beso, que hablamos de fútbol.
Un beso, gracias.
Venga,
por llamar.
Chao, hasta luego. Guillo Quiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, bien, bien.
Sé que bien porque te he visto en la tele.
Sí, ya empezamos con la Bundesliga hace 15 días.
En los partidazos de Movistar también te he visto, que estabas ahí. O sea, ¿qué tal todo? ¿Has pasado el test, el COVID?
Hice el test, hice la prueba rápida esta, que no sé si es fiable 100%, esta que te pinchan en el dedo. Salió negativo, ni que lo tenía ni que lo haya tenido. Y la verdad es que no he tenido síntomas. Un poco de tosecilla, que ahora cualquier síntoma aparece.
Sí, parece que...
Dices, lo tendré o no lo tendré, pero no, estamos todos bien, así que...
¿Y qué tal? ¿Qué has hecho durante este tiempo? ¿A qué te has dedicado?
Pues he pasado mucho tiempo con los niños, que yo creo que los que tenemos niños pequeños lo hemos agradecido, aunque se está empezando a hacer largo el hecho de que no vayan al cole. Y luego pues he aprovechado para distintas cosas, organizar fotos antiguas, DVDs que tenía en casa por ahí perdidos que nunca encontraba el momento de hacerlo... Ver muchas series, muchas pelis, leer muchos libros, bueno, las cosas que no tenemos tiempo para hacer.
¿Y qué has visto así que te haya llamado la atención, algo que te haya gustado o leído, que hayas dicho, mira esto?
Bueno, me he leído todos los de Gómez Jurado, que me gustaban mucho. ¿Sí? He empezado con Carmen Mola, con Javier Castillo, y luego he visto muchas series. Prácticamente con mi mujer todas las noches veíamos algo, así que he visto Sucesor Designado, que me ha gustado mucho, Ozark, las tres temporadas. Ahora estamos viendo This Is Us, que la recomiendo.
Total,
está en Amazon
total.
Prime.
Creo que la va a empezar Televisión Española a emitirla, por si alguien no tiene plataformas. Y es una serie imperdible. O sea,
muy
bonita. Es imperdible. Dice Santi Duque que es una montaña rusa de emociones, y es así, ¿eh? Es una montaña rusa de emociones. Es una serie que es muy recomendable, ¿eh? Bueno, muy bien, que me alegro, Guille, que fútbol entonces poco, ¿no? ¿Has visto poco?
He visto poco.
Sí, que no eras como Maldini, que se ponía ahí los partidos atrasados.
No, es que a mí ver partidos antiguos, hombre, alguno he visto con los niños, por ejemplo, que para ellos han descubierto el Mundial 2010, ¿no?
Sí.
Chavales de 8 o 10 años, las Eurocopas y los Mundiales que ganó España no lo han conocido, entonces... Pues aprovechando que en Vamos se emitían, alguna vez hemos pillado alguno y lo hemos visto. Pero fútbol poco. Luego he empezado a preparar la Bundesliga. He acabado un documental que estaba haciendo de Klopp.
Que está muy bien, que está ahora en la parrilla de Vamos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Lo teníamos ahí a medio hacer, estábamos esperando a ver si lo acabábamos y ya dijimos, venga, en cuanto se puede ir a la tele, Vamos, lo acabamos de editar y se emite. Y lo hemos emitido coincidiendo con el aniversario de la Champions que ganó el Liverpool.
Está muy bien, muy recomendable. Oye, que hemos estado repartiendo libros de sueños de gol.
Sí,
tenemos un montón y teníamos un atrasado, lo está haciendo Ricardo Lano ahí todo el trabajo, que teníamos un montón de retos de Pedrito no entregados. Y ahí están, el libro lo escribiste en el 2000
con Aris Gabilondo. En 2014, con Aris Gabilondo.
¿Sí?
Pues historias parecidas a la de Klopp, los orígenes de jugadores, ¿no? Lo que no se conoce un poco de Messi, de Ronaldo, de Bale, de... muchos jugadores,
pues,
así que...
Pues el stock que tenía lo estamos entregando ahora.
Bueno, pues me alegro que los oyentes lo disfruten y si necesitáis más, ya sabéis.
Guille, que es estar. Te espero otro día, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo a todos, me alegro de escucharos.
Igualmente. Juan Gato, miau, hola Gato.
Uy, el gato.
Muy buenas, Corro.
¿Cómo estás, hombre?
Qué alegría, macho.
Sí, señor.
Si esto es la nueva normalidad, bienvenido sea, ¿no?
Sí. Escucha, y Roberto Morales está también. Hola, Roberto.
¿Qué
tal?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Que... Bueno, que me he acordado mucho de vosotros, tengo que decirlo.
Yo también.
Porque cuando va pasando el tiempo, ha sido 3 meses, ha sido como un verano de los de colegio, ¿sabes? De junio, julio. Junio, es así, junio, julio y agosto. O sea, como cuando cogías las vacaciones en junio y hasta septiembre no volvías. Y todo eso, todas las cosas que te pasan en un verano, aquí han pasado cosas. Muy pocas, pero han pasado cosas. Pero lo cierto es que echas de menos lo habitual de la gente, ¿no? De hablar un día de fútbol o tal, o las polémicas, eso. ¿No lo habéis echado de menos vosotros o qué?
Sí, hombre, yo creo que un poco el día a día también te lo da tus intervenciones en la radio, las polémicas y las opiniones sobre todo lo que está sucediendo, ¿no?
Roberto, ¿tú has vuelto al chiringuito ya?
Sí, bueno, la verdad es que nunca paró, pero fue muy diferente, porque los programas que hacíamos desde casa, al final le faltaba...
Hombre, porque no os podéis pisar, que es la gracia que tiene el chiringuito, ¿no?
Y la complicidad, claro, que tienes en el plató, pues igual que ocurre en las tertulias de la radio, que se han echado mucho de menos este tiempo. Yo lo que más he echado de menos es eso, porque la Agencia EFE al final... hemos seguido trabajando, otro tipo de trabajo muy apasionante, porque son terrenos que el mundo del fútbol te devora y no estás acostumbrado a pisar, y estás tan especializado en el fútbol, siempre esperando mundiales, Eurocopa, Champions, sí, la Liga, que te devora, y han sido momentos bonitos de trabajo en el confinamiento, porque hemos descubierto vidas de deportistas que estaban en primera línea, hemos hecho todo tipo de reportajes, hemos recordado grandes gestas que hemos vivido en persona y que luego da gusto escribir de ello. Yo la verdad es que me lo he pasado bastante bien en lo laboral.
Sí, sí, la verdad que si no tenías la mala suerte de que la enfermedad te rodeaba o te tocaba, pues ha sido un momento para hacer otras cosas. Ahora, el drama era tal, claro, era de tal magnitud que ha habido un momento, y lo sigue habiendo, pero ha habido un momento durísimo. Gato, ¿tú has pasado el test o no?
Yo no he hecho ningún test. Mira, yo estuve en cuarentena en casa porque sabes que en Gol hubo bastantes casos, en la redacción de Gol, y estuve un par de días, la verdad, con efectos y tal, malestar, pero lo pasé con paracetamol y no... Luego mi mujer sí que estuvo...
¿Y luego te has hecho el test y nada?
No, no me he hecho el test todavía.
¿No te has hecho el test? Es posible que lo hayas pasado, ¿eh? En Gol
es posible,
hubo bastante gente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hubo ahí una proliferación de casos bastante... De hecho, creo que Álvar seguía dando positivo.
Sí, Álvar sigue dando positivo. O sea, Álvar Madrid, que trabaja aquí en Gol, pues lo pilló a principio y yo no sé si ya finalmente lo ha dejado de tenerlo, ¿eh?
Claro.
Algunos estando bien, pero algunos tienes todavía algunos anticuerpos ahí que te van dando la lata. Sí. ¿Y tú, bueno, Roberto?
Yo el último test que me hice hace 20 años en la carrera. Sí, ¿no? Claro. Yo creo que de 12 no me he hecho más test.
El primer test que voy a hacer va a ser el ITV. Al coche.
Sí. Bueno, yo llevo... Bueno, no lo voy a decir.
No lo digas por si acaso.
¿Qué ibas a decir?
Yo lo hice ayer, ¿eh?
Porque ya, claro, el confinamiento me pilló con la ITV pasadita, pues imagínate cómo va ahora.
Bueno, pero durante el confinamiento estaba permitido que si te tocaba no la pasaras, ¿no?
Claro, sí, pero cuando ya 6 meses...
Ya hombre, bueno, o sea, es que ya eso tiene su delito.
Claro, tiene es su lo que delito. Pasa. Pero no, yo no sé si era por el CrossFit que tiene las defensas altas, que lo recomiendo a todo el mundo, que esté en forma. Yo la verdad es que no tengo ningún síntoma.
Bueno, habrás echado de menos el gimnasio que no veas, ¿no?
Bueno, no, al principio me quería tirar por la ventana. O sea, al principio cuando nos cerraron el box, acostumbrado a entrenar todos los días, con esa intensidad, con la barra, con cosas que en casa no puedes hacer, ponías la tele para ver ahí al Turbo Fausto, a las gemelas Pin estas y demás, y era una impotencia tremenda. O sea, yo dejaba el entrenamiento a mitad. Me mandaron una bici, que eso sí lo tengo que agradecer, de spinning, y eso me ha salvado un poco la vida hasta que se pudo empezar a salir.
Todavía
a
no se puede correr. Ir al gimnasio, ¿no?
En CrossFit, bueno, ayer se empezó.
¿Sí?
Sí. Sí,
solo yo clases más varios, pequeñas. Pero
varios gimnasios que aquí en donde vivo yo con CrossFit y había gente ya trabajando.
Y había gente ya currando. Sí, ¿Y la noche qué, Gato? ¿Que tú trabajas también en la noche?
Bueno, la noche pues estamos un poco pendientes de lo que ocurra. Es verdad que es un sector que está protestando, está demandando que haya un poquito más de flexibilidad, porque estamos viendo, si se van a abrir los campos de fútbol, no se abren los colegios, pero sí se puede abrir los bares. ¿Qué pasa con las discotecas? Bueno, están un poco pendientes de ir reformando muchos locales, porque ten en cuenta que al final esto va a ser progresivo, con aforos limitados de momento, y bueno, estamos en esa espera. En
pero
principio,
las discotecas en Madrid en fase 2 todavía no, ¿no?
Yo creo que están a expensas de que haya una posibilidad de que se les deje abrir con parte del aforo, y también depende mucho de los aforos que tengan las salas, ¿no? Es decir, hay salas que son muy grandes y con un 30% de aforo, 40% pueden funcionar, pero las que son más pequeñas van a tener esa dificultad. A nosotros nos están hablando de final de junio para empezar a poder trabajar.
¿Final de junio?
Sí. Pero vamos a esperar ahí. Es que esto es como el virus, evoluciona cada semana. Cada fase incluye una serie de normativas y directivas por parte del gobierno que las tienes que ir mirando muy, muy mucho. Pero evidentemente todo eso va... va a repercutir, no va a ser como, como era antes, evidentemente.
O sea, te ha venido bien, Gato. Ha dormido en 3 meses, lo que los últimos 5 años.
No te creas.
3 meses.
Es verdad que he recuperado el pulso de dormir una media de 8 horas. Pero,
va rejuvenecido.
Sí. Ahora, no hago el ejercicio que haces tú, Roberto, no tienes ese problema de estar preocupado por hacer crossfit y demás.
¿Os habéis dado algo que no os dabais antes? No a la bebida, sino a otra cosa. ¿Os habéis dado alguna cosa? ¿A la lectura, a las series, a las pelis? ¿Os habéis dado algo o no?
Bueno, yo ya soy seriadicto, no he ampliado más el consumo porque creo que es difícil superarlo. Es verdad que he leído más porque como nos atropella el día a día, solo en verano tienes tiempo para leer libros y yo he leído bastante más, pues más cursos, más tiempo para juegos que los tenía apartados, la consola que estaba apagada hace años, pues un ratito he sacado para jugar, bueno, diversión.
¿Y tu Gato, tú tienes los niños?
Yo me sé todos los libros de tercero de primaria, al dedillo.
Te estás volviendo a estudiar, ¿no?
He probado el FIFA, que no había jugado nunca, jugado un poquito al FIFA, luego verdad que he podido leer un poquito más, y series bien, le escucho antes a Gui Luciano o Zarra, por ejemplo, hay series, por ejemplo, que las tenías a mitad de camino y las has podido terminar.
Me he dicho yo alguna vez durante este tiempo que, o sea, cuando ya salgamos de esto, o sea, los spoilers no existen, ya la gente se tiene que haber puesto al día de todo. O sea,
eso ha acabado ya.
Eso, o sea, te tienes que haber puesto, o sea, nadie te puede sorprender, te tienes que haber puesto al día de todo. Bueno, chicos, me alegro mucho de saludaros. La próxima llamada será para hablar de fútbol. Esto empieza mañana con el Rayo Albacete y el jueves está el Sevilla-Betis y luego el viernes juega el Getafe contra el Granada y el sábado juega el Madrid y el domingo juega el Atlético de Madrid y aquí va a haber... Esto va a ser muy rápido, ¿eh? O sea, no va a dar tiempo casi para discutir lo anterior. O sea, ya se te va a echar encima lo siguiente. No, esto también va a ser bonito, ¿eh? Porque casi no, las polémicas no van a aguantar mucho.
Va a ser express, o sea, lo que pasa es que, claro, eso va a permitir que muchas cosas se olviden y otras cosas que no te dé tiempo a polemizar sobre ellas, claro.
Sí, sí, es así, ¿no, Roberto?
Y el trabajo sencillo para la radio, o sea, esto de Arantxa, oye, ¿estás en casa? ¿Dónde voy a estar, Arantxa? Pues claro, estoy en casa, conecto en un segundo y hablamos rápido del partido, no te preocupes.
Bueno, el sábado y el domingo hablo con vosotros. Oye, un abrazo a los dos, me alegro que estéis bien y que vuestra familia también. Un abrazo fuerte.
Abrazo fuerte a todos.
Adiós, Gato, Roberto Morales. Bueno, pues nada, Carlos, que aquí estamos de vuelta, ¿no?
Sí, la verdad es que bien, hombre, habrá que intentar dosificar también porque... seguimos con una pandemia. Las presencias.
Hay gente, sobre todo yo, cada vez que esbozo una sonrisa, me acuerdo de una cosa buena, me acuerdo mucho de la gente que lo ha pasado muy mal y que ha perdido a alguien. Muchísimo. O sea, muchísimo. Recuerdo permanente para la gente
48,
que está enferma y la gente que ha fallecido.
Es muy triste.
La familia y los amigos. Bueno, Carlos, te dejo ahí grabando el podcast, ¿vale?
Vamos, vamos, COPGP.
Hasta luego. No se vayan todavía, señores, que aún hay guas.
¿Lo echabas de menos? Este jueves vuelve el fútbol con mayúsculas.
Las horas más calientes de la radio española.
Vuelve la emoción de la liga a tiempo de juego.
El tiempo de juego, no se confundan, sigue presente.
Desde las 8:30, el derbi sevillano. Sevilla-Betis.
Manolo Lama, muy buenas.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Sevilla tiene un color.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288. O en balduero en casa.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Bueno, a ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, se me ocurre a mí, ¿eh? No tengo mucha idea como de tantas cosas, pero vamos, por ayudar. El cocodrilo de Valladolid no será Kilian, perdido, ¿verdad?, desnortado, buscando el Manzanares para remontar rumbo a Valdebebas o mismamente a la Castellana. Claro, una cosa grande, dicen, ¿no? La maleza está chafada por un ser grande. Yo creo que debería el Seprona ponerse en marcha. Lo primero, llevar a París, a ver dónde está Kilian. ¡Cocodrilo!
Gracias, Guas. Es otro de los grandes temas de nuestro país, el cocodrilo sí o no de Valladolid. Bueno, recuerdo que mañana vuelve el fútbol en España y vuelve en Madrid, en el Estadio de Vallecas, en ese Rayo Vallecano-Albacete segunda parte, lo que queda de un partido que fue aplazado en su momento. Lo va a contar el tiempo de juego, como va a contar un montón de partidos durante este tiempo, como ha contado durante este tiempo un montón de historias. Ahora les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.